es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.co. El día de hoy en el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión el día de hoy. En este miércoles, bastante especial, hoy es un día de Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Siempre en el Puente, de lunes a viernes, estamos con temáticas muy especiales desde las 11 de la mañana. Y bueno, los miércoles tenemos participación de los diversos programas y unidades académicas de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Pero antes de hablarles acerca de cuál es nuestro tema del día y quién es nuestro invitado, por supuesto, quiero comenzar con nuestra frase del día y gira en torno a la siguiente. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino también la armonía del alma, la mente y el cuerpo. Una frase de Platón. Así que, bueno, vamos a estar hoy hablando sobre un tema muy interesante y es si es posible la salud integral, un tema que nos convoca y que hoy en día también es bastante interesante y bastante oportuno establecer y someter a diálogo con nuestros especialistas o con las personas que nos acompañan regularmente. Antes de decirles quién es nuestro invitado, por supuesto, enviarle un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio, y también a través de la plataforma en Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Bogotá Presencial el día de hoy. Y a todas aquellas personas que permanentemente siguen El Puente, recuerden que El Puente este año está cumpliendo 10 años. Dentro de poco estaremos conmemorando, celebrando estos 10 años, así que no se pierdan cada detalle de esta inmensa celebración que tendremos también aquí en Uniminuto. Bueno, paso a comentarles quién es nuestro invitado del día de hoy que está aquí en cabina. Se trata de David Ariza Alarcón. Él es experto en psicología, conmoción en terapia humanista existencial, filosofía, biología y educación superior. Y bueno, nos está acompañando el día de hoy. Aquí está a mi lado, en cabina. Buenos días, David. Me complace mucho que nos acompañe en El Puente y bienvenida a esta su casa.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esos 10 años.
Bueno, así es. Muchas gracias. Y bueno, comencemos un poco hablando acerca de sobre su trayectoria, cómo David se inmiscuye en este ámbito de las ciencias humanas y sociales y qué le llevó a combinar áreas como la psicología, la filosofía, la biología y en todo este ámbito también de la educación superior.
Claro, desde lejos pareciera como todo un espectro de cosas muy sueltas.
Así es.
Pero realmente cuando entré a estudiar psicología, mi propósito era un poco investigar acerca de esa salud mental. Pero cuando terminé psicología me di cuenta que esa noción de salud mental se me quedaba un poco corta. Que existían de pronto otras áreas de este ser humano, qué es el ser humano para saber cómo es ese ser humano óptimo. Y entonces ahí me picó la curiosidad de la filosofía. Y entonces ahí estudiando a este ser humano en conjunto, comencé a darme cuenta que el ser humano no solo es mente, no solo es psique, sino que también tiene como un cuerpo. Y ahí entra la biología. Entonces, y es lo que estoy haciendo últimamente. Y la educación, sí, por aspecto, digamos, laboral, quería ayudarle a otros a acercarse un poco a estas visiones y entonces la labor de la docencia me parece que es importante para formar futuros profesionales que tengan también estas visiones también integrales, es como lo que busco.
Bueno, muy interesante toda esa perspectiva. Vamos a estar hoy adentrándonos en nuestra misión, por supuesto, en estos detalles sobre salud integral. Para quienes nos escuchan, para quienes de pronto no están familiarizados, David, ¿cómo definiría usted la salud integral? Es una pregunta de entrada, también bastante, bastante amplia, tiene muchos tópicos, ¿no?
Bastantes tópicos realmente. Digamos, lo primero con lo que podríamos abordar es la noción a la que más fácil se nos viene a la mente, que es la salud biológica. Y entonces pensar que, como muy lo decía la frase al inicio, que la salud es simplemente la ausencia de enfermedad. Entonces yo no tener afectaciones físicas, que no tenga dolores, que no tenga patologías. Y entonces, pues podríamos más o menos todos estar de acuerdo con esa definición. Sin embargo, se queda corta. Es una visión que se queda pobre porque con simplemente tener un cuerpo en óptimas condiciones, no tengo, por ejemplo, motivación. Y entonces ahí entra el otro concepto de una salud mental, una salud psicológica. Y ahí entraría entonces la noción de toda esta disposición de interactuar con el ambiente, de tener relaciones sociales significativas, de ser una persona provechosa para la sociedad, sentirme útil en la sociedad. Todo esto tiene un impacto muy fuerte en nuestra salud mental. Y ahí podríamos más o menos empezar a quedar satisfechos, pero no, porque de repente comenzamos a ver que esas interacciones entre lo físico y lo mental son muy profundas. Y entonces empezamos a ver cuestiones como, por ejemplo, el impacto que tiene la microbiota intestinal en nuestra salud mental. Es decir, nosotros en nuestro intestino, especialmente en nuestro intestino delgado, tenemos unos microorganismos que, según qué tipo de microorganismo, puede ser que estemos más saludables o no. Uh-huh. Cuando nos dan parásitos, pues es porque ya esos microorganismos ya están, ya tenemos alguna descontrol de esos microorganismos. Pero se ha encontrado, y esto es supremamente interesante y además supremamente contemporáneo, se ha encontrado que hay unos tipos de microorganismos especialmente presentes en alimentos fermentados que impactan en nuestro sentimiento de bienestar. Uh-huh. Alimentos como, por ejemplo, pues no hace parte de nuestra cultura y aquí es demasiado difícil conseguirlo, pero es como el que se sabe que es como de los óptimos, kefir, que es un alimento lácteo muy fermentado. Nosotros pues utilizamos yogur, que están bastante bien, pero no alcanzan a ser igual. Entonces, se ha encontrado que con este consumo, pues así sea, digamos, de yogur, continuado, mantenido con el tiempo, las personas pues, que son tolerantes a la lactosa, por supuesto, logran tener un impacto en esta microbiota intestinal que se asocia con un cierto tipo de emociones, digámoslo, emociones positivas. Por el contrario, cuando existen unas alteraciones en estos microorganismos, comienzan a aparecer afectaciones mentales, por ejemplo. Y hoy en día, hoy se están haciendo estudios muy interesantes, por ejemplo, con enfermedades como la depresión, como el autismo, en donde puede estar relacionados pueden estar relacionados los microorganismos intestinales. Uh-huh. Entonces esto nos dice que la separación entre lo biológico y lo mental es realmente arbitraria y que debemos prestar atención al conjunto y allí el concepto de salud integral precisamente en cosas tan, digamos, que podrían parecer tan ajenas como nuestra dieta, podríamos estar alterando no solo nuestro físico, nuestra salud física, por el colesterol, la diabetes, claro, por supuesto, sino también nuestra salud mental.
Bueno, muy interesante esta forma de empezar a entender también la perspectiva de la noción de salud integral e invitamos a todas las personas que nos siguen el día de hoy, que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las diversas plataformas para que nos compartan también sus preguntas, sus reflexiones en torno a esta dimensión de la salud integral. Nuestro tema del día de hoy justamente es la gira en torno a la pregunta de si es posible una salud integral. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque sabemos que la noción o la comprensión en torno al concepto de salud ha venido mutando históricamente. ¿Podríamos hacer alguna aproximación acerca de esas comprensiones históricas que se han tenido frente a la noción o frente a esa perspectiva del concepto de salud?
Claro, muy al principio, cuando comienza a institucionalizarse la Organización Mundial de la Salud, se tenía esta noción precisamente de ausencia de enfermedad, básicamente, ausencia de enfermedad. Y fue muy importante para la época, porque, digamos, nos llevó a avances en términos de prevención de enfermedades, en términos, digamos, de epidemiología, a controlar con sistemas de vacunación, con sistemas de agua potable, ausencia de enfermedad, a que no se presentaran enfermedades. Y esto pues tiene un impacto muy, muy, muy significativo, evidentemente, en nuestras vidas y en las comunidades poco desarrolladas, como lo fue a principios de 1900, cuando empezó este movimiento. Posteriormente comenzó a desarrollarse un poco la visión de ya no solo tratar la enfermedad y luego prevenir la enfermedad, sino empezar a notar que existían otros factores allí. Y entonces lo que surgió muy de la mano del avance de las ciencias es la segmentación. Las ciencias modernas, cuando comienzan a desarrollarse, comienzan a segmentarse. Entonces aparecen las hiperespecializaciones. Entonces, incluso médicos se hiperespecializan en cirugía de cabeza y cuello y solamente hacen cirugía de cabeza y cuello porque están súper especializados en ese tema. Entonces, esto impacta en que haya un tratamiento supremamente efectivo en problemáticas muy específicas que comienza a pasar, pues que se pierde de vista la interacción que esto puede tener. Porque, por ejemplo, ese problema de cabeza y cuello puede ser ocasionado, poniendo un ejemplo, ¿no? Puede ser ocasionado por una mala postura, por una mala higiene postural. Y ahí entonces comenzamos a ver que esa higiene postural puede tener que ver con, digamos, un desánimo frente a su trabajo, que tiene unas jornadas de trabajo agotadoras, extenuantes, que no se siente muy bien en su empleo, entonces comienza a tener...
La disposición postura, física empieza a cambiar.
Exactamente, ¿sí? Una postura corporal caída, los hombros caídos, entonces esto comienza a afectar físicamente y luego el problema puede evolucionar en un problema de cabeza y cuello, digamos. Okay.
Todo lo contrario a nuestro máster, miren, si las personas estuvieran ahí pendientes, vieran la disposición física de nuestro máster es totalmente contraria a esta que se está enunciando acá, por si acaso, para que nos hagamos una idea. Exacto. Hagamos el ejercicio, ¿no? Ahí donde estamos también, un poco aquí hablando de esto. ¿Cuál es nuestra disposición, nuestra ubicación del cuerpo, ¿no? ¿Cómo disponemos nuestro cuerpo para las distintas labores que regularmente tenemos?
Exactamente. Y allí entonces empezamos a pensarlo, no solo en términos de prevención o en términos de las pausas activas que nos dicen a veces en los trabajos, ¿no? Hacer pausas activas, sino empezar a ver que esas pausas activas, por ejemplo, también te alivianan el estrés. Porque esos minutito, dos minutitos de alejarte del trabajo que estés haciendo súper concentrado, de repente hacen que tu mente sea capaz de concentrarse con una mayor efectividad de nuevo en eso que estás haciendo. Y por eso le surgen a uno estos, ¿sí? He escuchado de muchas personas que, por ejemplo, les ocurre una gran idea cuando, no sé, en el momento en el que se levantan de su silla de trabajo, van al baño y vuelven, fue como, se me acaba de ocurrir esa idea. Claro, porque ese momento de dispersión, ese momento de tener contacto con otra cosa, también tiene un efecto psicológico. Entonces veamos como una pausa activa no solo le hace bien al cuerpo físicamente, le hace bien a los ojos, porque también tenemos que despegarnos de las pantallas, sino que le hace bien a nuestra mente también.
Bien, dentro de todo este marco, yo quiero poner aquí sobre la mesa y para que pues también las personas que nos siguen lo vayan pensando y nos vayan compartiendo también sus inquietudes, sus comentarios. Siempre son bienvenidos aquí al Puente. ¿Qué tanta o qué tanto esta dinámica de la sociedad de consumo que hoy estamos transitando, que nos transita, que nos atraviesa permanentemente, ha conllevado a que esa noción de salud integral se vea un poco limitada o demasiado limitada? Simplemente quiero traer a colación por lo menos dos categorías en torno a las cuales podemos estar dialogando. Bienes más tiempo libre igual calidad de vida. O más bienes, menos tiempo libre, igual calidad de vida. ¿Cómo empezar a comprender esta relación? Porque dentro de este universo de relaciones, pues ahí está, por ejemplo, la obsesión de consumo, por el consumo, el pluriempleo. Muchas personas tienen que, por ejemplo, son profesores, ahí me sumo, que tenemos que trabajar en un lado, trabajamos en otro, cómo se disponen y se organizan los tiempos, y la relación también con el dinero y pues todas estas dinámicas que laboralmente se empiezan a presentar. ¿Qué tanto afecta esa comprensión frente a la salud integral, por supuesto, toda esta dinámica en la sociedad de consumo?
Excelentísima pregunta y reflexión además, porque precisamente escuché una frase, no sé de quién es, lo siento, pero decía algo así como: millonario no es el que tiene muchas cosas, sino el que necesita poco. Me parece una frase que refleja completamente la importancia del papel del ocio. El ocio, tristemente, fue censurado pues por diversas corrientes, pero entre ellas el sistema de cosas en el que nos encontramos ahorita, tan absortos por tener que producir, por la rentabilidad, mató por completo el ocio. Y resulta que el ocio es muy benéfico en todo sentido. Uh-huh. En sentido físico, el ocio nos permite recuperar energía, el ocio nos permite ser creativos y entonces, por ejemplo, empezar a utilizar nuestra energía física en otros aspectos, como por ejemplo lo puede ser el ejercicio físico. El ejercicio físico puede ser un tipo de ocio saludable. Ahí podríamos irnos, por ejemplo, a la filosofía. En la historia de la filosofía precisamente se ve mucho cómo el tiempo libre que tenían estos grandes filósofos clásicos era invertido precisamente en oficios como el hablar, el dialogar, el interactuar significativamente con otras personas, que esto es algo muy, muy importante. La interacción significativa con otros nos hace que creemos redes de apoyo, que creemos lazos significativos con otras personas, y esto solamente se puede hacer cuando nuestra conversación no es instrumental. Uh-huh. O sea, cuando no estamos preocupados por el tiempo, por el afán, por el María, tenemos una reunión ahora en 15 minutos, tal cosa. No. Ahí es muy difícil establecer.
Incluso desde la forma como nos saludamos, ¿no? Muchas veces uno se pregunta o le pregunta a la otra persona, bueno, ¿y qué hiciste hoy? Muy en función de simplemente saber qué tan productivo eres, ¿no?
Totalmente, totalmente. Estar pensando solamente en esa producción es muy complicado y nos aleja, por ejemplo, de las relaciones significativas, pero también, por ejemplo, nos aleja de desarrollar nuestra creatividad. Y es que como seres humanos necesitamos el sentirnos útiles en sociedad, pero también sentirnos capaces de que podemos hacer lo que deseamos hacer. No necesariamente pensar en grandes cosas, ¿no? Sino yo me quisiera salir a caminar, quisiera salir a dar una vuelta al parque. No puedo, no tengo tiempo. Ahí arranca estreses, ahí arrancan frustraciones, ahí comienzan a arrancar muchos problemas de orden psicológico que comienzan a afectarnos también corporalmente y nos coartan, por ejemplo, nuestra creatividad. Uh-huh. Cada vez nos convertimos más en sujetos de consumo y entonces ahora el poco tiempo libre que tenemos, estamos agotados. Y entonces lo que necesitamos hacer es, o lo que creemos que necesitamos hacer, es desconectar nuestra mente. Y desconectamos nuestra mente en alguna película mala, de alguna plataforma de estas de streaming, o desconectamos nuestra mente en alguna plataforma de estas de videos cortos. Y entonces ahí lo que comenzamos a hacer es convertirnos en sujetos de consumo. Y consumimos productos que nos hacen que consumamos más, porque ahí nos están vendiendo más cosas, más productos, más cosas. Y algo que se está viendo en los estudios psicosociológicos actuales es que muchos problemas son ocasionados no solo por el no tener las cosas, sino por el percibir que otros sí las tienen. No sé si soy claro con esto, pero no me estoy refiriendo a necesidades, digamos, básicas de nuestra supervivencia, sino cuando yo comienzo a ver que todos tienen, voy a poner un ejemplo superfluo, perdón, pero si yo comienzo a ver que todos tienen un celular de una marca y comienzo a ver que las personas en televisión que veo, en las películas y en esto, tienen ese celular de esa marca, por ejemplo, yo comienzo a desarrollar la necesidad, entre comillas, de que necesito ese celular de esa marca, porque como ser social necesito hacer parte de un grupo y comienzo a sentirme que soy aislado y esto me genera estrés. Entonces, ¿qué necesito hacer para eso? Entregarme a producir más. Entonces ya no me basta un trabajo, sí. Ya me necesito dos. Y ahí está toda la reflexión que muy bien hacía.
Bien, esto que usted nos está planteando nos pone un poco en la perspectiva también de pensar qué tanto o desde qué perspectiva también nosotros nos relacionamos con esta sociedad de consumo. Byul-Chul Han, un reconocido filósofo de nuestros días, dice algo justamente frente al ocio. Dice, el ocio se ha convertido en un insufrible no hacer nada. Y ese insufrible no hacer nada en virtud de una mala comprensión o de una limitada, no mala, sino una limitada comprensión del ocio, pues ha llevado también a que muchas personas tengan que estar todo el tiempo en función de esa dinámica de productividad, aun cuando perciban que están desconectadas, porque hoy en día habitamos un mundo de pantallas. Alguien dice, no, ¿qué hiciste el fin de semana? No, pues yo me desconecté de todo el mundo, pero quedé conectado, por ejemplo, a una pantalla de streaming o viendo una película. ¿Hasta qué punto realmente esa desconexión hoy en día nos posibilita, o desconectarnos de las pantallas nos posibilita de alguna forma tener algunos alcances o logros en materia de salud integral?
Realmente es muy complicado porque no es algo que se logre siendo sujetos pasivos, digámoslo así. No es algo que se logre viendo videos. Es algo que requiere una actividad, perdón la redundancia, una actividad activa, sí. que se requiere un ejercicio activo. Y es porque precisamente el ocio, por ejemplo, muy al contrario de cómo se pensaba antaño, que era como el nacimiento de todos los males, es el nacimiento también de mucha creatividad, de mucho incentivo y de mucha disposición a grandes cosas, a grandes encuentros. Ahora que citaba Byung-Chul Han, precisamente él reflexiona sobre cómo el encuentro con el otro cada vez está más mercantilizado, cada vez está más atravesado por la sociedad del consumo. Y entonces lo que terminamos haciendo es sacando a el otro que me es diferente, en parte también porque ya no tengo tiempo de entenderlo. Entonces creamos como estas burbujas en las que solo me relaciono con gente que piensa igual que yo. Y allí no puede haber creatividad, por ejemplo. Entonces la virtud del tener un poco de este tiempo libre también está en que me permite acercarme a cosas diferentes, me permite acercarme a cosas extrañas porque tengo el tiempo, porque tengo la disposición, y allí aparecerá entonces el sentimiento de autoeficacia, de que soy capaz de hacer estas cosas, de que soy capaz de aprender nuevas cosas, de que soy capaz de interactuar con otras personas, de que soy capaz de de repente empezar ya no a dar una vuelta al parque trotando, sino ya doy dos vueltas al parque trotando. Entonces ya también soy capaz de comenzar a cuidar mejor mi dieta, porque ya no tengo que estar a las carreras comiendo, sino ya puedo pensar, necesito aumentar mi consumo de fibra. La fibra también le hace muy bien a estas bacterias que mencionaba al principio, de la microbiota positiva. Necesitamos fibras integrales. Entonces, voy a preferir este alimento integral, voy a preferir esto otro, voy a preferir cocciones mejores. En estos restaurantes no me ofrecen estas opciones. ¿Saben qué? Puedo hacerlo en mi casa, el día anterior, el fin de semana. Entonces este ocio comienza a servirme, comienza a impactarme en mi salud física, en mi salud mental, porque no, incluso en una salud espiritual, pensando, teniendo un tiempo libre para poder conectarme significativamente con quienes tienen esa espiritualidad a través de la oración o a través de la meditación o a través de cualquiera que sea la espiritualidad que tenga la persona. Eso requiere disposición mental. Y el sistema de consumo, tristemente, en el que nos vamos sumergiendo, no nos permite mucho eso.
David, ¿cuál es la diferencia entre una perspectiva tradicional de salud y este enfoque o esta perspectiva de salud integral?
La diferencia radical está en dejar de pensar como casillas separadas un problema y empezarlo a pensar, primero, ya no como un problema, sino como un continuo, como un esfuerzo continuo, como una búsqueda continua. Y la meta no es el llegar a un punto. La meta está en el mantenerse en esa búsqueda. Precisamente esa es la noción. Y tras el hecho, sacándola de estos encasillamientos de lo físico, lo mental, no, sino empezarlo a pensar como todo se interacciona, como todo interactúa, y como un continuo, como un día a día. La salud integral, entonces, es lo que yo hago por mí, por mi comunidad, por mi familia, lo que hago día a día. Ahí puedo encontrar la salud integral.
Bueno, estamos hoy en El Puente con nuestro invitado que viene también a acompañarnos para hablar sobre ¿es posible una salud integral? Hoy es un día muy especial. Tenemos la presencia del programa de psicología de Uniminuto. Recordarles un saludo muy especial a Nicolás Fonseca, que ha hecho posible también que hoy nuestro invitado David Ariza Alarcón se encuentre con nosotros. David, dentro de su formación profesional, hay algo que me llama mucho la atención y es el asunto de la terapia humanista existencial. ¿Qué es esto de la terapia humanista existencial? ¿Qué relación hay también con esta mirada de salud integral? Hablemos un poco de ello.
Excelente apreciación, porque precisamente nos lleva a pensar que lo mental, digamos, lo psicológico, no solo puede abarcar las emociones, ni los recuerdos, por ejemplo, sino que hay algo más allí también. Y esto, nosotros dentro de la corriente humanista existencial, podemos poner la lupa, por ejemplo, en algo que llamamos sentido de vida. Y entonces ahora de repente ampliamos nuestra visión, ya no solo como personas que buscamos el que la gente no tenga depresión, el que la gente no tenga ansiedad, el que la gente no tenga como los problemas clásicos de la psicología, sino ahora el que la gente tenga sentido de vida. Y este sentido de vida entonces entra en la noción de salud integral, porque ya no es solo sentirme bien. Me siento bien. ¿Cómo se siente? No, pues me siento bien. Sino ahora tengo un para qué. Un para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en mi día a día. Ahí es donde entra esta visión existencial, que como su nombre lo sugiere, viene de unas reflexiones filosóficas. Sí. Entonces también complementa muy bien con mi estudio en filosofía, precisamente.
¿Qué herramientas y técnicas de esta terapia, David, se pueden aplicar o usted también aplica o ejerce para promover una salud más holística, más integral?
Excelente, porque digamos, lo primero y lo esencial nuevamente es hacer la reflexión de no dividir las visiones sobre el ser humano.
O sea, no fragmentarlas.
Realmente no fragmentarlas, comprendernos como uno solo. Y entonces también, como decimos a veces, dejar que el cuerpo hable y escuchar ese cuerpo. Porque también, espérese, tengo una postura, como decíamos ahorita, tengo una postura corporal un poco aqueja, ¿qué me estará pasando? ¿Sí? Así estoy estresado por estas y estas cosas. Entonces, es empezar a entenderme como uno solo, no que mi cuerpo va por un lado y mis emociones van por el otro, no. En primer lugar, esto. Entonces, eso implica el cuidado de mí. El cuidado de mí sería una de estas cosas fundamentales en la terapia humanista existencial. Y dentro de este cuidado de mí, que está lo físico, por supuesto, también están empezar a encontrar aquellas cosas que me permiten construir sentido. Y este sentido no se construye de cosas grandilocuentes. Aquí está lo interesante. El sentido de mi día, de mi vida, está en la cotidianidad de mis actos, en el para qué me estoy levantando el día de hoy. No la meta que quiero hacer el día de hoy, porque esa meta la puedo o no la puedo cumplir, sino más esa que me mantiene en la lucha, digamos, que me mantiene en la búsqueda, que me mantiene en el empeño de lo que estoy haciendo el día de hoy. Y esto, como para profundizarlo un poquito más, lo podríamos encontrar en tres aspectos. Las cosas que hacemos
Sí.
y esas cosas que hacemos las podemos llamar valores de creación. Así le llamamos nosotros en la
Voy
terapia
a tomar nota por
existencial.
aquí para tenerlos muy presentes. Valores de creación,
Valores de
permítanme. Ok.
creación. Son las cosas que creamos para darle al mundo. Y podríamos pensar que, uff, no, quiero darle al mundo, quiero dejar una huella, quiero dejar un legado súper grandioso, pero a veces en nuestra cotidianidad estamos dejando esos legados. Como profesores, entendemos eso. A
Claro.
veces con alguna clase, con algún tema, que uno ve que le llegó a un estudiante que lo hizo reflexionar sobre otras cosas. Ahí estoy construyendo estos valores de creación, porque precisamente estoy dejando una huella, un legado. Entonces, no son las cosas grandiosas. Un ejemplo de uno de los creadores de este modelo de terapia, Viktor Frankl, muy famoso por la logoterapia.
Claro.
Él mencionaba cómo un zapatero, como una vez encontró un zapatero que tenía un desarrollo de valores de creación muy grandioso a partir de su acción de crear zapatos, porque no hacía zapatos, hacía lo mejor que podía hacer para dárselo al mundo, para dárselo a los otros. Y ahí se encuentra como esta belleza. Primero, valores de creación. Segundo, valores de experiencia.
Okay.
Los valores de experiencia son lo que tomamos del mundo para nosotros hacernos mejores a nosotros mismos, digámoslo así. Entonces son estas vivencias, estas experiencias que me significan, primero que todo, tener una apertura mental, tener una disposición, tener un ocio que me permita entonces acercarme a las cosas con esta apertura mental de empezar a reconocer la belleza en el mundo que me rodea, de empezar a reconocer esa grandeza en lo externo. Y entonces comienzo a entender que este sol de hoy es un regalo de mi día, comienzo a entender que esto, y ahí hay valores de experiencia, las experiencias que me son formadoras, que me son valiosas en mi vida.
No pensar tanto en producir cosas como crear momentos. Un poco la
Exacto.
generación de posibilitarse, por ejemplo, una salida, un fin de semana, algún lado, un parque, tener la posibilidad de encontrarse con otros, compartir una vivencia, una experiencia del momento y de un instante que me genere un recuerdo valioso, ¿no? Cultivar esas experiencias genera recuerdos valiosos y es ahí donde también veo yo que los distintos valores empiezan a tener y a confluir unos con otros, ¿no?
Excelente, excelente, porque va precisamente todo
Okay.
esto, lo decimos así por separado, pero todo esto interactúa completamente. Y me recordaba cómo, por ejemplo, cuando hacía terapia de pareja, fui terapeuta por unos casi 6 años. Ahorita me dediqué por completo a la investigación y a la docencia, pero les explicaba cuando tenía terapia de pareja, cómo les hacía reflexionar un poco de mis metas era cómo la relación realmente se fortalecía era en la cotidianidad, no en los grandes eventos así súper importantes. No, cuando fuimos a Cartagena, sí, pero ¿cuándo fueron a Cartagena? Fueron una vez, por una semana. Y el resto de los 360 días del año, ¿qué pasó? Pues hubo cosas maravillosas también, cotidianas. Ese acto de levantarse a cocinarle, porque llegó cansada al trabajo, entonces ¿no? yo soy el que te comienzo a hacer la comida, tal. Ahí estoy haciendo esa interacción de esos valores uh-huh. en la cotidianidad, en la grandeza.
Okay.
Y el tercero y último serían los valores de actitud.
Okay.
Valores de actitud, que son actitudes, son posturas que tomamos frente a la vida. Y son posturas que tomamos frente a la vida de cosas que no nos queda de otra, sino que tomar postura frente a eso. Nací con estas condiciones, desarrollé estas enfermedades, tengo que fallecer, seres queridos míos fallecen. ¿Qué puedo hacer frente a eso? Tristemente en el mundo en el que vivimos esas cosas suceden. Como seres humanos, mortales, finitos, nos tenemos que enfrentar a eso. Entonces, ¿Qué podemos hacer frente a eso? Pensarlos, asumirlos, uh-huh. afrontarlos de una manera diferente. De pronto no como las grandes pérdidas, que por supuesto son muy dolorosas, pero el que se nos convierta, por ejemplo, en un legado. Falleció tal familiar, pues voy a hacer ahora que su legado se mantenga y voy a hacer que esos valores que me enseñó esta persona permanezcan en mí, por ejemplo.
Bueno, muy interesante. Entonces estamos hablando de valores de creación, valores de experiencia, valores de actitud. Creo que ahí hay un universo muy interesante sí. también de alternativas, de herramientas, desde las cuales podemos empezar a distinguir y apreciar estos vasos comunicantes, estas relaciones que existen con el universo también de la salud integral. Estamos hoy dialogando en El Puente con David Ariza Alarcón, hablando sobre ¿es posible una salud integral? ¿Cómo se comprende? ¿Desde qué óptica? ¿Desde qué perspectiva? Bueno, estamos conversando y aproximándonos, haciendo mucha pedagogía en torno a esta perspectiva. Y hablando de pedagogía, quisiera ahora que hablemos también de cómo esto desde el ámbito educativo se puede promover, se puede cultivar. ¿Qué se puede hacer desde las distintas comprensiones que tengamos de educación? Poder generar ambientes propicios para el fomento de una salud integral.
Claro, empezando por lo más básico que se me viene ahora a la mente, pero estamos en semana de exámenes en la Uniminuto presencial y entonces me surge la cuestión de yo como profesor. Es cierto que tengo que cumplir con una serie de cosas, tengo que sacar unas calificaciones, es mi deber, por supuesto, pero también es cierto que puedo hacerlo de una manera un poco más amable. Uh-huh. Es cierto que en vez de ser de pronto ese profesor, como se dice coloquialmente, cuchilla, ¿no? Que llega a rajarlos a todos, tal vez si me comporto de una manera un poco más amable, puedo hacer que sus estudiantes se acerquen de una mejor manera a esos temas que yo le quiero enseñar, porque yo como profesor lo que busco es que mi estudiante aprenda, no que crezca aterrorizado, no que viva aterrorizado. Entonces, hay temas muy complejos de explicar, por supuesto, pero sumándole terror a la cuestión, lo único que hago es sumar y ser parte del problema de la promoción de la enfermedad. Sumarme a esa promoción de la enfermedad en los estudiantes universitarios. Y también puedo empezar a sentirme yo mal también, porque el hecho de sentirme despreciado por quienes, con quienes interactúo, que son mis estudiantes, eso también comienza a pesar. Uh-huh. Uno saber que los estudiantes, si pudieran, le harían a uno... No. No es correcto. Entonces también pensar en una actitud amable, en listo, tengo que evaluarles, pero hacerlo de una manera de lo más amable posible también sirve para promover la salud en general en esos estudiantes, poner a los estudiantes a trasnochar, a tener unos, a promover esos hábitos que no son sanos para el cuerpo en general. El cerebro, cuando no duerme, cuando no descansa, comienza a cargarse de toxinas, comienza en el ambiente cerebral, comienzan a ocurrir cosas que comienzan a ser perjudiciales para las neuronas. Y entonces las neuronas pueden comenzar a morirse. Entonces, por eso necesitamos dormir para que haya una limpia, digámoslo de ese modo, para que haya una limpia de ese entorno que comienza a ser tóxico para las neuronas. Y entonces, al día siguiente, el cerebro está mucho más dispuesto a nuevos aprendizajes. Entonces, es cierto que yo necesito que mi estudiante termine este trabajo para mañana. Claro. Pero no hay una manera de hacerlo un poquito más amable para que en vez de que tenga que pasar derecho, duerma al menos 3 horas, 4 horas. Ya con eso voy haciendo la diferencia
Claro.
en la salud física, en la salud mental, en la salud integral.
Quisiera ahora hacer alusión un poco a algo que, por ejemplo, aquí en Marfil, el proyecto Marfil, impulsamos mucho, que es la pregunta. Y la pregunta no simplemente como una herramienta, como un recurso, sino también como una relación con el mundo, consigo mismo. Podríamos decir, por ejemplo, ahora que usted mencionaba esa relación maestro-estudiante, el lugar que ocupa, por ejemplo, la pregunta, se puede volver la pregunta no una herramienta de castigo para sentenciar o para identificar qué tanto sabe o qué no sabe el otro, sino la pregunta como una herramienta que posibilita o que puede ayudar a cultivar desde una perspectiva terapéutica estos propósitos de salud integral. ¿Cómo pensar o darle un lugar a la pregunta, ya no como, insisto, una herramienta, incluso un mecanismo de poder, sino como una manera de generar o propiciar mejores experiencias o, como usted lo mencionaba, mejores valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud?
Por supuesto. Lo mencioné también al principio, los seres humanos necesitamos sentirnos capaces de hacer las cosas. Necesitamos sentirnos con autoeficacia, que somos capaces de enfrentar los retos a los que nos proponemos. Ahí entra el papel de la pregunta, porque precisamente puedo empezar a invitar a ese estudiante a que se dé cuenta de que es capaz, de que es conocedor de cosas, solamente necesita pulir la técnica, solamente necesita buscar unas fuentes que lo lleven a profundizar más, pero él necesita, ahí está el valor de la pregunta como parte esencial de lo que llamamos en educación las pedagogías activas, de que sea el estudiante mismo el que a partir de la pregunta la tome como una provocación. Como una provocación de ir más allá, una provocación. Y eso hace que el mismo estudiante, por ejemplo, empiece a reconocer sus tiempos de ocio, porque entonces en su ocio efectivo, en su buen ocio, va a hacer uso de él, encontrando ese tema que le llamó la atención, profundizando ese tema que llama la atención, gracias a que no a un cúmulo de respuestas que le dio el profesor. No un manual que les botó el profesor, sino a una pregunta que le despierte una curiosidad. Claro.
Muy, muy llamativo este horizonte también porque nos pone a pensarnos y a cuestionarnos qué tan abiertos estamos, ¿no? Qué tan abiertas estamos a pensarnos estos nuevos modos de comprender estas dimensiones en torno a la salud. David, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos para alcanzar una salud integral? Ya hemos mencionado seguramente algunos a lo largo de todo este diálogo, pero si tuviéramos que puntualizar desafíos, ¿cuáles serían?
Creo que el mayor desafío para puntualizarlo precisamente es el tiempo libre. El convertir ese tiempo libre en ocio, como decía ahorita, yo lo distingo reconociendo como ese ocio el oficio productivo que hago con mi tiempo libre. El negativo sería el matar el tiempo. Hago esto por matar el tiempo. No, ese sería el fundamental porque tenemos que reconocernos como capaces de interactuar, como capaces de hacer cosas en nuestro día a día. Otra cosa que surge es un poco la mentalidad de las mismas ciencias de la salud que infortunadamente uh-huh. insisten en el modelo clásico de tenerlas por separado. Y entonces yo llego a donde el médico dermatólogo y de repente le muestro una ulceración y me dicen, no, eso ya está provocado, es por un problema de tal cosa, es un problema hormonal. Entonces vaya a donde el endocrinólogo. Y entonces esa separación también es un reto muy grande que nosotros como usuarios debemos asumir y debemos afrontar. El sistema en general que nos pide mayor rendimiento, mayor rentabilidad, mayor productividad, es un sistema muy, muy exigente para nosotros mismos. Y esto implica que nos tenemos que separar un poco de esas presiones, de verdad empezar a reconocer qué es lo que necesitamos de verdad. Ahí hay una gran búsqueda entre lo que necesitamos y lo que quieren que consumamos. Uh-huh. Y ahí hay un trabajo muy grande como un reto social, un reto para promover la salud en la sociedad, en la comunidad y un reto personal, individualmente.
Si hay un momento o hay una instancia también donde o hay un lugar donde se pueden construir espacios también para promover la salud integral, es en la familia. Seguramente muchos padres de familia nos estén viendo, personas que tienen también mucha cercanía con niños, por ejemplo. Tienen allí muchas inquietudes también como cómo fomentar esta salud integral en la infancia o en las infancias. ¿Qué podríamos decir al respecto?
Creo que cada vez más existe conciencia sobre la importancia de la infancia. Esto uh-huh. sí es un logro muy, muy grande que hemos hecho como sociedad. Sin embargo, posiblemente estemos cayendo como sociedad en un extremo de privar a los niños de situaciones incómodas, en general situaciones incómodas, situaciones tristes, situaciones dolorosas, situaciones angustiantes, situaciones que produzcan miedo. Creemos que estas emociones son negativas y resulta que no existe tal cosa como emociones negativas, son simplemente emociones. Y como emociones, como seres humanos, necesitamos abordarlas. Entonces, en la búsqueda de esta salud integral, no va a ser solo importante el estar pensando en que tenga sus vacunas, que tenga una buena alimentación, en el que esté durmiendo bien, en el que todo eso, sino también estar pensando en qué tipo de interacción estoy teniendo también con mi hijo, o solamente de manera sobreprotectora para que no le pase, que no pelee con el hermanito, que no pelee con el vecinito con el que juega.
O tratar de mantenerlo lo más ocupado posible para asumir, por ejemplo, que porque es una forma de evasión también, ¿no?, que existe. Es decir, ocupemos al niño en todo lo que se pueda, porque entre más tiempo esté ocupado, pues va a tener más opciones para decidir qué quiere ser en su vida y demás, pero hasta qué punto eso lo que está es, o lo que puede estar haciendo un adulto es evadiendo, ¿no?, el encuentro con ese niño, con el mundo del niño.
Exactamente, exactamente, la interacción significativa. Los niños necesitan interacción significativa, no es solamente sentarse a ver un programa de televisión con el niño, sino jugar, tirarse al piso con el niño, eso es muy importante, pero a donde quería llegar con el punto anterior era no privarlo, por ejemplo, de esos momentos en el que, listo, lo metí a una escuela de fútbol para que juegue fútbol y todo esto, y de repente el profesor no lo seleccionó para el partido. Entonces el niño se puso a llorar porque no salió seleccionado, tal. Entonces yo qué digo como papá, no, ese entrenador no sirvió, lo cambiamos de escuela porque es que a mi niño me lo tiene que elegir. No siempre se juega, no siempre se gana, no siempre se... Entonces no es privarlo de esto, es bueno... asumámoslo, en esta no jugaste, pero sigue entrenando, tienes que estar listo para cuando necesiten a ese suplente, vamos. Entonces también que él asuma esa frustración y que comience a desarrollar entonces estos valores de actitud sobre esas cosas que suceden en la vida, porque eso nos va a suceder en la vida. Entonces, ¿cómo lo comienzo a asumir? Y ahí estará impactando en su sentido de vida cotidianamente, que a su vez estará impactando en la salud integral.
Bueno, un universo bastante amplio, muy interesante también para conocerlo, para tratarlo, para abordarlo, el tema de la salud integral. Y siempre vale la pena que nos sigamos preguntando, ya no simplemente si es posible una salud integral, sino si es alcanzable por parte de cada uno de nosotros esas dimensiones de salud integral. Muchas gracias, David Ariza Alarcón, por acompañarnos el día de hoy en El Puente. ¿Algún otro mensaje, algo que quiera usted compartir para las personas que nos siguen?
Pues creo que terminar con la nota positiva de que efectivamente la salud integral es posible, pero no son cosas grandiosas, es nuestra cotidianidad, que ahí es donde está lo grandioso, en esa cotidianidad en la que cuidamos nuestra alimentación, nuestra postura, nuestro sueño, nuestras relaciones, todo esto.
Bueno, ahí tenemos entonces a nuestro invitado, hoy compartiendo en representación del programa de psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, este interesante tema. Le agradecemos muy profundamente también a Nicolás Fonseca, a todo el equipo de profesores, de profesionales que hacen parte del programa de psicología de Uniminuto, por acompañarnos siempre en El Puente y, por supuesto, siempre tener la disposición para tener temáticas tan interesantes desde las cuales estamos interactuando y conociéndonos un poco más acerca de lo que es la salud, el enfoque también de aquello que define nuestra identidad y nuestro día a día. De esta manera estamos llegando al final del Puente en el día de hoy. Muchas gracias, David, por acompañarnos.
Muchísimo gusto y a su servicio.
En el Control Master hoy nos acompañó Edwin Álvarez Donato. El agradecimiento también a Mariana López, que hace posible desde la producción esta emisión el día de hoy. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les desea un feliz resto de día y, por supuesto, sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá, en los 14:30.